Pero me vais a permitir ahora que salude a Teresa Rivera, que es la ministra de Transición Ecológica y con la que vamos a hablar a continuación de la Cumbre del Clima. Ya saben que arrancó el pasado lunes en Madrid y que hoy llega a su quinta sesión. Ministra, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo marcha la cumbre? ¿Qué ha sido lo más destacado hasta el momento?
Bueno, yo creo que ha habido dos partes muy claras esta semana. Por un lado, lo que hemos visto ha sido toda la actividad de la sociedad civil en sus distintos formatos, las primeras reuniones de intercambio de impresiones por parte de distintos actores que participan en actividades de clima, tanto delegados nacionales como empresas, como investigadores, toda esa parte que digamos que es conferencia más que reunión de negociadores. Y por lo que respecta a la reunión de negociadores, lo que ha estado ocurriendo es que se han ido celebrando reuniones a nivel técnico en las que se ha ido desbrozando cuáles son los temas que están atascados, por qué, cuáles pueden ser las soluciones. Todavía no tenemos ninguna conclusión ni ninguna decisión cerrada con respecto a ninguna de ellas, cosa que suele ser habitual. Quizá para el lunes, que es cuando se cierra el tramo técnico para que el martes empiece el tramo ministerial, hay algunas que hayan podido ser resueltas y los flecos que queden deberán ser resueltos por los ministros a partir del martes.
¿Y qué efectividad tiene una cumbre a la que faltan los máximos representantes de los países más contaminantes, como son Estados Unidos, Rusia y China?
Los máximos representantes no es habitual que participen. Hay veces que participan algunos en contextos más de diálogo y de voluntad de confirmación de su compromiso, pero no es habitual que participen. Sí participan todas las delegaciones nacionales, incluidas la de China, que son más de 50 personas, la de Estados Unidos y la de Rusia. Y lo que sí es preocupante, sin embargo, es el hecho de que el presidente de Estados Unidos se distancie del Acuerdo de París y de la acción climática tan expresamente, tan claramente. A pesar de ello, no se nos debe olvidar que vamos a tener una delegación de representantes de Estados Unidos muy significativa. En primer lugar, participó la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y trajo un mensaje muy claro y muy contundente diciendo que hay una muy buena parte de la sociedad organizada y no de las instituciones de Estados Unidos que discrepan profundamente de la decisión de su presidente, que consideran contraria al interés nacional. Y por otra parte van a venir pues varios candidatos, va a venir un candidato a la presidencia de Estados Unidos, el señor Michael Bloomberg, van a venir varios ex altos dignatarios de Estados Unidos y viene la delegación que sigue trabajando en sus ciudades, en sus estados, además la delegación de la Secretaría de Estado, que es quien dirige las negociaciones, porque aunque haya denunciado, haya iniciado el proceso de denuncia, el Acuerdo de París sigue siendo parte de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático y del Protocolo de la Convención Marco, por tanto siguen trabajando, siguen estando obligados por el conjunto de actividades de la Convención en general en materia de clima y participan de las negociaciones con discreción, eso sí, pero participan de las negociaciones. Desde el punto de vista de la actuación, y claro que es preocupante que la legislación federal no incorpore todo el proceso de transformación del sistema energético, la acción contra el clima, que se vayan desmantelando los programas federales de investigación, de observación, que han sido los más importantes a nivel mundial, pues es una cosa de la que nos debemos sentir todos tristes y probablemente pues denunciar, ¿no? No es un país cualquiera.
Ministra,
de la acción climática.
Y en su opinión, ¿quién debe liderar la batalla contra el cambio climático?
Pues mire, yo creo que en general debemos liderarla todos, ¿para qué nos vamos a engañar? Una sociedad convencida que genera presión, que cambia de prioridades a la hora de ordenar valores y, por tanto, de pautas de consumo y de exigencias a sus instituciones, tiene un poder muy grande. A partir de ahí, es obvio que los gobiernos tienen un papel protagonista para facilitar las cosas y que las corporaciones, las empresas, deben cambiar profundamente sus estrategias de producción de bienes y servicios si quieren alinearse con esa área de descarbonización y de resiliencia a los efectos del cambio climático. Desde el punto de vista de la geografía global, tienen mucha más capacidad de actuación y lo pueden hacer mucho más fácilmente los países ricos, los países OCDE, tenemos una riqueza acumulada que nos permite transformar más rápidamente. Y cuando hablo de riqueza acumulada, hablo también de riqueza cognitiva, de capacidad tecnológica, de capacidad de la sociedad de transformar sus procesos. Y debemos hacerlo también por responsabilidad ética. Yo creo que es importante hablar de temas de justicia y ética en un problema que afecta fundamentalmente a los colectivos más vulnerables e incluso a países extremadamente vulnerables que se juegan su supervivencia física, el espacio donde viven sus ciudadanos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido muy concreto y ha pedido que sea la Unión Europea la que lidere esta batalla.
Así es. Yo creo que la Unión Europea tiene delante una gran oportunidad también desde el punto de vista económico y geopolítico y está trabajando en ello. Yo creo que la Comisión es un iniciativo al respecto. La presidenta de la Comisión y todo el colegio de comisarios han recibido mandatos específicos en torno a acción climática, ya sea agricultura, fronteras, innovación, política industrial, mercado interior, energía, en fin, todos los campos permea una voluntad de hacerlo compatible y con esa intención modernizar, actualizar todos nuestros procesos industriales de empleo y de innovación. Y esto nos hace también fuertes y relevantes en un escenario internacional donde la Unión Europea representa proporcionalmente cada vez menos parte de la población mundial y menos riqueza de la población mundial. Y, sin embargo, esa capacidad transformadora, es decir, este es el futuro que queremos construir, las relaciones en un planeta que hemos descubierto que es mucho más pequeñito, pueden hacerse mejor sobre la base del multilateralismo y vamos a tirar de este carro y un gran potencial para nuestras relaciones exteriores de forma bilateral y, como digo, en el contexto multilateral. Yo creo que es clave que se haga así y, de hecho, es un planteamiento compartido por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas de todos los países de la Unión Europea.
Y en paralelo a esta cumbre, esta tarde se va a celebrar una gran marcha, una gran manifestación por el clima, a la que se espera que acudan miles de personas, unas 100.000 personas se calcula, la mayoría jóvenes, y una marcha en la que la gran protagonista va a ser Greta Thunberg. ¿Qué trato va a dar el gobierno a esta joven activista que se ha convertido en un icono global, pero que al mismo tiempo es una menor de edad?
Pues un trato de profundo respeto, como corresponde a una persona que desde su propia dignidad individual ha querido poner de manifiesto, acompañada por su familia, la trascendencia que tiene que pensemos más allá de lo que tenemos inmediatamente al lado, del corto plazo, y nos demos cuenta de la magnitud del desafío que tenemos delante y hagamos caso a la ciencia. Por tanto, yo creo que hay que ser respetuosos, escucharla. Creo que merece el reconocimiento por parte de todos, pero no nos olvidemos tampoco, como usted dice muy bien, que es una persona, no representa más que la acumulación de sentimientos, valores de muchas personas que piensan como ella, pero no es una organización, una institución con la que uno pueda pensar en cuál es el programa bilateral con el que trabajar o una cosa parecida. Es una persona individual y es una menor de edad, por tanto, y yo creo que debemos ser todos también cautos y respetuosos de lo que sean sus deseos y los de su familia, pero por supuesto hemos manifestado pues nuestro respeto, nuestro aprecio, nuestro agradecimiento porque haya querido venir a estar aquí en Madrid a subrayar no solamente su compromiso sino el respeto que genera en otros muchos.
Pero, ministra, ¿se va a encontrar usted con ella o no? Porque creo que el lunes sí tiene un encuentro con la ministra Cela.
Bueno, ella va a estar estos días en Madrid. Tendrá varias presencias previstas ya en actos públicos, empezando efectivamente con una rueda de prensa en la que participarán muchos medios, con la manifestación y estará la semana que viene en la conferencia de las partes. A partir de ahí tenemos que ir viendo un poco despacio cuál es el resto de cuestiones que tanto ella como su familia consideran que quieren incorporar a la agenda.
Ministra, me acompañan en este estudio de Herrera en COPE Fernando Jáuregui y también Ana Martín, que le quieren hacer a continuación unas preguntas.
Muy bien.
Buenos días, ministra. Yo más que una pregunta era una reflexión personal que quisiera compartir con usted para saber su opinión. A mí me parece que el debate sobre el cambio climático se ha politizado demasiado. Creo que la que la izquierda, en concreto, se ha arrogado la bandera de esta lucha y que esto de alguna manera está trayendo consecuencias negativas, ¿no? Perniciosas, porque es una parte importante de la población empieza, si no lo hacía ya, a desconfiar de esto del cambio climático. No digo que esté creciendo el número de negacionistas, ¿no? Pero al dejar que la política emponzoñe esto también, pues al final está teniendo una serie de daños colaterales.
Bueno, yo la verdad es que en principio discrepo de esa afirmación. Yo soy muy amiga de Connie Hedegaard, que es la anterior, la predecesora de Miguel Arias Cañete, con quien también tengo buena relación, comisaria conservadora, y decía una cosa que me parece muy pertinente al respecto. Soy conservadora y me gusta conservar el mundo en el que vivo y me siento extraordinariamente motivada por las políticas que preservan el clima y el medio ambiente. Yo creo que por encima de cualquier planteamiento con respecto a las medidas concretas que se planteen, la química, la física, la realidad de los ecosistemas que nos rodean y sus dinámicas no entiende de política, sino de acción del hombre. Por tanto, está por encima. Todo lo que nos une probablemente cuenta con un suelo común que está todavía muy por encima de nuestras cabezas. Y otra cuestión será cuáles son las medidas que se plantean para abordar las respuestas que requiere este desafío. Y ahí puede haber discrepancias, como es natural. Puede haber partidarios de una capacidad de intervención mayor por parte del Estado a través de regulación, a través de políticas fiscales redistributivas, o puede haber una orientación más pensando en cómo el mercado hace su selección de tecnologías que permitan imponerse unas sobre otras. Estas son cosas a las que estamos acostumbrados. Lo que sí me parece muy importante es que haya un planteamiento, un debate serio sobre, uno, este es un problema que nos importa a todos y sería muy bueno que nos pusiéramos de acuerdo sobre cuáles son los objetivos que nos marcamos. Dos, cada cual hace las propuestas sobre cuáles son las combinaciones de medidas, de políticas de todo tipo que nos ayudan a afrontarlo. Yo creo que sobre esa base es bastante razonable que nos entendamos y que construyamos soluciones en común. Y mi impresión, también lo diré, es que estamos en buenas condiciones para hacerlo.
Se va degradando un poco la conexión. Buenos días, ministra. No sé si me oye bien. Porque nosotros
sí,
le vimos
perfectamente.
Regular.
Muy buenos días.
Bueno,
vaya.
Lo primero de todo, creo que es obligado felicitarla y felicitarnos, ¿verdad? Porque esto está saliendo bien. Oiga, en un mes organizar una cumbre que a otros les toma año y medio, esto
tiene mucho
dice mucho del país y de todos, vamos, quiero decir, de todos nosotros. Así que en lo que le corresponda, felicidades. Y ahora, como mi compañera Ana no ha hecho una pregunta, yo le voy a hacer dos. La primera es, oiga, ¿a usted no le importa definirse un poco más sobre el afer Greta Thunberg? Es decir, ha dicho usted que tiene derecho a estar, no sé qué. ¿Es bueno o malo para la cumbre del clima que haya venido Greta Thunberg aquí a protagonizarla? Y segundo, oiga, ¿esto no debería haberlo inaugurado el rey, la cumbre?
Bueno, yo quiero decir tres cosas, no solamente dos. La primera de ellas es que yo también me felicito por lo que ha ocurrido y nos felicito por lo que ha ocurrido. Creo que la reacción del conjunto de la sociedad española pone de manifiesto que es un tema que importa a todo el mundo y, por tanto, que es bueno que haya una capacidad de construcción, porque es algo que se asocia como uno de los grandes ejes, uno de los grandes cuestiones, una de las grandes cuestiones que nos permiten hacer cosas juntos. Eso es muy bueno, creo que es fantástico. Así que, en efecto, tanto dentro como fuera, me parece que ha sido un acierto y que lo estamos viviendo entre todos como un acierto que nos ayudará a seguir trabajando. Con respecto a la situación y a la posición o al peso de Greta Thunberg en esta cumbre, yo creo que se ha ganado el espacio por sí misma. Me parece que ha logrado una cosa que es muy difícil hacer y es generar una movilización a gran escala por parte de jóvenes, que no es que fuera un tema que no conocieran, pero estaban más bien cada cual en su espacio, en su zona de confort o de preocupación, pero individualizada.
Pero permítame que la interrumpa un segundo, ministra. ¿No, sí. ¿No está predicando un poco el retroceso en la civilización? A mí esto de que yo no viajo en avión porque el avión contamina, hombre, no viajo en una máquina de tren que tenga diésel, pues, ¿qué quiere que le diga? Es que el mundo es así, ya no podemos estarlo negando. Ella a lo mejor representa un poco el negacionismo por el otro lado, ¿o no?
Bueno, ella dice, yo creo que dice unas cuantas cosas, tampoco es razonable pedir de todo el mundo que acierte en todo momento, pero yo sí creo que dice unas cosas que tienen unas cuantas cosas que tienen mucha fuerza. Ella dice, si yo quisiera plantearme una vida del siglo XXI baja en emisiones de gases de efecto invernadero, a la hora de la verdad, estoy viendo que es muy difícil moverse porque no siempre hay trenes para llegar a los sitios, es muy difícil alimentarse con arreglo a patrones saludables al 100%, es muy difícil comprar y obviar los plásticos o los materiales que puedan tener una serie de cuestiones ambientales detrás. Y en eso tiene razón. Hay muchas de estas cuestiones en las que hemos avanzado y se han ido proporcionando soluciones adecuadas. Y evidentemente, pues el transporte aéreo es uno de los desafíos que queda pendiente, donde las compañías aéreas vienen haciendo esfuerzos para ir cerrando soluciones cada vez con menos emisiones, ganando en eficiencia, pensando en otros combustibles o incluso apuntando ya a cómo se pueden mover con energía solar en el medio plazo. O sea que yo creo que son denuncias que hay que tomarlas como lo que son. Su papel yo creo que también es importante que lo ubicamos en lo que es un referente muy importante, pero no representa a nadie ni es ella en sí misma la que transforma la cumbre. Yo hay veces que oigo lo de cumbre de Greta, digo, pues esto es curioso, ¿no? Es como si hubiéramos hecho la cumbre de Leonardo DiCaprio hace unos años cuando sacaba sus documentales, ¿no? Me parece que no se corresponde con lo que significa esta conferencia. Es una conferencia muy interesante porque tiene una parte negociadora que es aburrida, burocrática, pero que va sentando los distintos ladrillos de una pared que debemos construir entre todos los países. Esto de la gobernanza global pues es complicado, sin embargo aquí no se frena nunca, se sigue avanzando, a veces más deprisa, a veces cuesta un poco. Y al mismo tiempo, esa conferencia estrictamente diplomática y burocrática se ha convertido en una cita importantísima de actualización, de intercambio de impresiones de lo que somos los ciudadanos en el mundo. Eso hay científicos, hay empresas o hay organizaciones sociales. Y hay de repente, de vez en cuando, personas singulares que tienen un gran impacto. Y esto es lo que representa a Greta en este momento, pero evidentemente el éxito o fracaso de lo que aquí decidamos no está tan asociado a su persona o a lo que ella haga. Por tanto, ministra, es importante ponerlo en contexto.
Que se nos va a ir sin hablarnos del rey.
Ah, de lo bueno, del rey. Yo creo,
brevemente, última respuesta.
El rey está enormemente comprometido, el rey y la reina, con esta agenda. Es el presidente del gobierno quiso poner de manifiesto el compromiso del Ejecutivo en esta agenda y el rey fue anfitrión de una velada enormemente simbólica y significativa. Todos los jefes de Estado y de Gobierno, los jefes de delegación en el Palacio Real. Y yo creo que la presencia del rey en este tipo de eventos es sumamente importante, sumamente interesante, y por eso el que él tuviera esa generosidad de acogernos y recibirnos a todos pues fue muy 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 bienvenido, ¿no? Y la reina participó al día siguiente en un evento que vincula salud, clima y calidad del aire, cosa que es también muy muy importante, y quizá todavía tengamos suerte de poder contar con el acompañamiento de la Casa Real en estos días y sobre todo en esta agenda que no acaba solamente con el cierre de la conferencia.
Ministra, me comunican mis compañeros que acaba de llegar ya Greta Thunberg a Madrid. El tren que la traía desde Lisboa ha llegado con puntualidad a la estación de Chamartín de Madrid, que se ha bajado ya del tren. Sí, se ha bajado del tren y me dicen también que hay una grandísima expectación allí en esa estación de Chamartín y que está siendo recibida prácticamente como una estrella de la canción.
Pues yo creo que eso dice mucho de lo importante que es esta agenda, ¿verdad?
Bueno, Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica, gracias por atendernos y que termine bien esta cumbre.
Pues muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias por informar y compartir sus opiniones al respecto. Muchas gracias.